Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de ¿Qué dice Dios? Seguimos con el estudio de Fundamentos de la Fe y nos enfocamos ahora en la oración. Ayer parece que hubo un problema en YouTube. El problema fue de ellos, no de aquí, ya investigué y era de ellos. Algo pasó, a lo mejor había muchos videos a la misma hora y no salió en vivo, pero ya está, ya lo subí hoy. Hoy continuamos entonces con el patrón de la oración del Señor Jesucristo. Ayer estuvimos viendo cómo orar y vamos entonces a aprender acerca del patrón de la oración de Jesucristo. Eso nos debe ayudar bastante. Déjenme muevo la silla porque creo que estoy muy abajo. Okay. Bueno, vamos a seguir. Hoy es febrero 25, la última semana del mes de febrero. Ya vamos para marzo. Que hace que empezamos el año y ya miren por dónde vamos. Pero bueno, lo bueno es que estamos aprendiendo, fortaleciéndonos en la fe, en la palabra. Les felicito por dedicar tiempo a mirar estos videos y lo que usted escuche también de la palabra. Y le animo a que usted use este conocimiento para bendecir a su iglesia, a las personas que usted conoce. Siempre es bueno y es necesario y es una orden del Señor hacer discípulos. ¿Y qué les enseñamos a los discípulos? A que obedezcan al Señor, que se bauticen en agua, en obediencia al Señor, que obedezcan al Señor. Entonces, eso lo hacemos enseñando la palabra, eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que voy a mostrar los saludos de Adán Merino y de Laura Zaragoza. Un saludo para ustedes, un abrazo también allá y gocémonos entonces con la palabra. Vamos a empezar con el patrón de oración del Señor Jesucristo, pero antes, bueno, vamos a hacer una cosa. Creo que lo hemos estado haciendo varias veces y quiero que lo hagamos de nuevo. El texto que nos estamos memorizando es Filipenses 4, 6, 7 y 8. Dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y el verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud, algo que merece elogio, en esto mediten. No estoy seguro si habíamos incluido el verso 8 o no, pero de seguro el verso 6 y 7, que afirma que Dios da paz y nos enseña que debemos orar por todo. Ok, vamos a nuestras notas. El patrón de oración del Señor Jesucristo está en la sesión 2. Vamos a moverlo aquí para que lo puedan ver. La letra B, el punto 4 en su cuaderno, si usted está usando el cuaderno de Fundamentos de la Fe. Antes de entrar allí, para que no se me olvide, quiero recomendarles un libro. Cuando recomiendo un libro es una recomendación nada más. Mire, si a usted no le gusta leer, pues no se meta a comprarlos. Pero si le gusta leer, es un libro pequeño, se llama A Solas con Dios, del pastor John MacArthur. Es un buen libro dedicado a la oración. ¿Sí? También hay uno muy bueno de R.C. Sproul. Olvido el nombre del libro de R.C. Sproul, pero también es muy bueno acerca de la oración. Entonces, es para animarle. Obviamente, no porque lee un libro va a saber orar, pero leer un libro le va a ayudar a tener en consideración cosas que le ayudan a tener más orden en su oración. Okay. Entonces, el patrón de oración del Señor Jesucristo. Vamos a mirar un cuadro. Este cuadro viene en sus libros. ¿Qué página es este? Estoy viendo a ver si puedo ver el número de página. Creo que es la página 61. Página 61. Este es el patrón de oración del Señor Jesucristo. Entonces, lo sacamos de Mateo 6, del 9 al 13. Entonces, leamos el texto y enseguida regresamos aquí a este cuadro. Mateo 6, 9 hasta el 13. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Y aquí en el mal, bueno, aquí hay una lista de referencias, pero esa palabra en griego se puede traducir también maligno. Y yo cuando hice un estudio de este texto, mi conclusión fue: no líbranos del mal, sino líbranos del maligno, porque el maligno, el diablo, es nuestro enemigo. Entonces, ahorita vamos a ver cómo el Señor usa o por qué el Señor usa esta oración así. Entonces, vamos a regresarnos al verso 9, vamos a ir a nuestras notas. Entonces, orar a Dios de acuerdo a la oración del Señor Jesucristo. Padre nuestro, Él está orando a Dios. Su primera referencia es al Padre, ayer lo estábamos mencionando. ¿Y por qué es importante cuando Jesucristo dice nuestro? Cuando Él está diciendo aquí nuestro, Padre nuestro. Es porque Dios es el Padre de todos los creyentes. La palabra dice que el que cree en el Señor Jesucristo es perdonado sus pecados porque se arrepiente y viene en la fe al Señor. Dios lo adopta como su hijo. Entonces Jesucristo está orando en plural, diciendo Padre nuestro. Entonces es bueno reconocerlo. Y cuando oramos así, está hablando también no de una oración individualística, pero una oración comunitaria, Padre nuestro. Y la oración que él hace allí es en plural, indicando que cuando oramos, oramos generalmente es por la iglesia, aunque oramos a veces por nosotros individualmente, pero prevalece mucho la oración por la iglesia, por la comunidad donde Dios nos ha llamado. Entonces, oramos por la iglesia y aprendemos del Padre que nos trata a todos como su familia, ¿sí? Y cuando dice Padre nuestro, también está hablando de intimidad, la intimidad con Dios. Si somos sus hijos, un hijo tiene mucha intimidad con el Padre, es decir, llega muy fácil a su corazón porque está esa relación. Y también indica, cuando dice Padre, está una relación de respeto, de autoridad. Entonces establece que al orar así, Padre nuestro, hay una postura de obediencia ante el Padre, ¿sí? Y el enfoque primario es comenzar orando por allí. Vamos a ver el segundo, es exaltar a Dios, ¿sí? Es cuando el Señor Jesucristo dice, miremos el texto, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor Jesucristo está orando que el nombre de Dios sea santificado. ¿Y por qué? Santificado significa santo, significa apartado, eso es lo que significa santo. Entonces, debemos reverenciar a Dios, debemos exaltarlo, porque Él es santo, porque Él no se parece a nada ni a nadie, Él no está, Él no es igual que nada ni que nadie en toda la creación. Él es Dios, Él es único, Él es santo, Él es justo, Él es perfecto, Él es puro. ¿Sí? Entonces, este es uno de los atributos, bueno, pudiéramos decir, es el primer atributo que Jesucristo menciona para exaltar al Padre. Ahora, cuando pensamos en los atributos de Dios, que lo vimos en la lección 2, la lección 3, creo, tenemos que pensar que cada atributo de Dios es santo. La justicia de Dios es santa, la bondad de Dios es santa, la misericordia de Dios es santa, es decir, apartada, separada, pura, porque así es Dios, Dios es santo. Entonces, es necesario que su nombre sea santificado. Y aquí, inclusive cuando pensamos en el evangelismo, la razón principal por la cual evangelizamos es porque las personas no están santificando el nombre de Dios. Ellos deben santificar el nombre del Señor. No es por el beneficio personal, es por el honor y la gloria que Dios se merece. Entonces la oración del Señor Jesucristo está claramente mostrada así. Entonces, sigamos. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La siguiente porción, venga tu reino. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Entonces Jesucristo muestra sumisión al orar, se somete. ¿Por qué está orando? Por la voluntad del Padre, no por la de Él, ayer lo vimos. ¿Qué es lo más principal? Que venga el reino. ¿De quién? El de Dios. Tu reino, que venga, que ven que se haga lo que Dios ha propuesto en su corazón hacer, para que Él sea honrado y glorificado. Y al orar así está reconociendo, bueno, el Señor enseña al creyente a reconocer que lo que hay en la tierra, este no es el reino de Dios. Oramos para que venga el reino de Dios, que se establezca su propósito y su plan aquí en la tierra. Entonces, que venga su reino y que se haga su voluntad. La voluntad de Dios es la que debe de prevalecer. Y al orar así, hágase tu voluntad. Mi voluntad queda alineada con la del Padre. Y el Señor Jesucristo ciertamente fue lo que hizo. Cuando Él vivió así, hágase tu voluntad. Más adelante vamos a ver la oración en Getsemaní, como nos deja ver eso. Después dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Jesucristo está mostrando el buscar el sostén en Dios. Buscar el sostén en Dios. Esta oración, danos hoy nuestro pan de cada día, se puede hacer cuando se va a comer también. Dale gracias al Señor por la comida y pedirle por el siguiente día. Eso reconoce que usted no tiene control, que usted depende de Él. Y esto reconoce que Él es el creador, el que sostiene todas las cosas y el que permite que ese plato esté en su mesa. Eso es muy importante, es un acto de adoración. Entonces no es una oración repetitiva. El Señor no enseñó a repetir oraciones, dijo que no se haga eso, sino más bien que lo hagamos de corazón en intimidad con Dios. Entonces, danos hoy nuestro pan de cada día. Después dice, perdona nuestras ofensas. Aquí hay confesión y ruego. Mire, cuando oramos por perdón, no le decimos a Dios, Señor, si es que te he ofendido. Esa es una oración ofensiva, porque sí hemos ofendido a Dios. No andamos buscando ofender a Dios, pero nuestro intento de agradarlo a Él, hay cosas que hacemos mal, o hay cosas que no hacemos, o hay cosas que no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo mal. Ofendemos a Dios. Entonces debemos pedirle perdón. Señor, perdónanos, perdóname, perdona nuestras ofensas. Y dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, está hablando de relación con las otras personas, viviendo en reconciliación. Esto habla mucho de reconciliación. Segunda de Corintios 5, 16 en adelante, Pablo habla de que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En primera de Juan 1, 9, vamos a mirar este texto rápidamente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esto restaura la relación con el Señor, no en que se haya perdido, pero que es necesario estar bien con Él. Y para eso hay que confesar los pecados y Dios es fiel para perdonarnos. Después, al final, dice, no nos dejes caer en tentación. Está mostrando dependencia. El Señor Jesucristo enseña a que dependamos de Él. Y Jesucristo así vivió. No debes caer en tentación. Él vivía en dependencia total al Padre. ¿Sí? Y también esto asume, no nos dejes caer en tentación, que nosotros vamos a querernos mover a veces dentro de la tentación. Y debemos pedirle al Señor, Señor, no me dejes. No me dejes tropezar, no me dejes fallarte. No me dejes caer en tentación. Guárdame, Señor. Y lo último, líbranos del maligno. El texto que leímos, líbranos del mal, pero ya expliqué lo del maligno un poquito. Y habla de confianza en Él. Entonces, el Señor Jesucristo está refiriéndose a Dios el Padre, exaltándolo a Él, que su nombre sea santificado, sometiéndose a Él, al orar así, venga tu reino, hágase tu voluntad, buscar el sostén en Dios, confesar y rogar, depender de Él y confiar en Él. Porque nosotros no tenemos poder contra el diablo en nosotros mismos. Es el poder de Dios que opera en nosotros, que nos hace victoriosos. Pero la oración claramente dice, líbranos del maligno. Nunca dice, reprende al diablo. Nunca dice, átalo. No dice nada de eso. Es arrogante hacer eso. Porque niega lo que el Señor Jesucristo enseñó en la oración básica del Padre Nuestro, que cubre todas las necesidades de una persona. Y tenemos un enemigo verdadero, pero tenemos un Dios fiel al que podemos acudir y Él nos va a proteger. Bueno, vámonos ahora a cuatro áreas importantes en la oración. Cuatro áreas importantes en la oración. Y aquí vamos a, fíjese la primera letra, las tengo marcadas en negrita y aquí se va a ver, eso debe estar en sus notas si usted lleva el libro. Ahí está la palabra casa. Si se alcanza a ver, sí, ahí está, casa. ¿Sí? Entonces, esto puede ser un buen recordatorio, este acróstico. Y estas son las cuatro áreas. Confesión. Admítale a Dios que ha pecado. Sea honesto, humilde. Recuerde, Él lo conoce, Él le conoce a usted y aún así le ama. Adoración. Reflexione sobre Dios mismo. Alábelo por sus atributos, su majestad, su regalo de Cristo. Hay personas que pueden orar y orar y orar y nunca exaltan al Señor. Hay que exaltar al Señor. Hay oraciones que usted puede hacer. Mire, si usted usa la primera porción de la oración del Padre Nuestro, nomás la primera, usted dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bueno, hasta aquí. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y usted se queda meditando en esto. Con esto tiene suficiente para adorar al Señor. ¿Cuándo? ¿Un día? No, el resto de sus días. Si usted piensa y medita lo que dice aquí y profundiza en estas palabras. Por eso repetir esa oración no tiene sentido. Es usarla como una guía que nos ayuda. Entonces, en esa parte cubre lo que es la adoración. Súplica, haga pedidos específicos, ore primero por otros y luego por usted. Acuérdese, al principio de la oración dice: Señor Padre nuestro, está en plural, santificado sea tu nombre. Creo que me adelanté aquí. Bueno, aquí está. Danos, está en plural. Perdónanos, también está en plural. Nuestras deudas, así como nosotros. Todo el tiempo la oración está en plural. Entonces el Señor no está promoviendo una oración individualística y egoísta. Se está hablando de una oración plural. Y después, no nos dejes de nuevo. Más adelante, mire aquí, líbranos, está en plural también, porque tu reino por para siempre. Entonces, la oración que el Señor Jesucristo enseña nos ayuda para entender en la súplica, en pedir por otras personas. Y también pedimos por nosotros, pero esa no es la oración principal. Y acción de gracias, dígale a Dios que está agradecido. Por todo por lo que Él le ha dado. Acuérdese de las bondades del Señor. Tome tiempo para pensar en eso. Aún las cosas que no le parecen, porque es disciplina del Señor. Qué bueno cuando Dios le disciplina. Hay gente que se avergüenza en decir: Dios me está disciplinando. ¿Por qué? Si la disciplina es una muestra del amor de Dios. No debería causar ningún tipo de vergüenza. Todos necesitamos ser disciplinados porque Dios a todos nos ama y porque ninguno de nosotros lo hace todo bien. Entonces, las cuatro cosas son confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Y tal vez si no lo hace en ese orden está bien, pero recuerde, casa le puede ayudar a recordar el acróstico. Bueno, esta era una nota que tenía aquí acerca de eso. Vamos a regresar acá a nuestras notas. Entonces, ya cubrimos las cuatro áreas importantes de oración. Vamos a mirar la lucha de la oración. Y al mirar la lucha de la oración, vamos a mirar la oración de David, el rey David, en el Salmo 22, del 1 hasta el 28. Ok, creo que no lo puse aquí, tal vez no. Entonces, vamos aquí, Salmo 22. Vamos a mirar las partes que contiene esta oración y como aquí encontramos una lucha. Bueno, creo que vamos a hacer una cosa. Creo que me adelanté un poco aquí. Me voy a regresar un paso atrás. No es paso hacia enfrente. Este es un paso hacia atrás para revisar otros textos que hablan de la lucha de la oración en la oración y después vamos a ver la oración de David. Entonces, Lucas 6:12 dice: En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó, ¿cuánto tiempo? Toda la noche en oración a Dios. Entonces no es como que oró 5 minutos y dijo: ya, listo, ya terminé de orar. No, él ora toda la noche para pedir por los que van a ser sus discípulos. Miremos otro texto que nos habla de la oración y la lucha en la oración. Para orar toda la noche es que el Señor estaba triunfando en someter su voluntad al Padre, eso es lo que es. En el 44, Lucas 22 dice: Estando en agonía, oraba. Mira estas dos palabras, cómo las pone juntas aquí Lucas, también Mateo hace lo mismo. Estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esta descripción que está dando aquí como gruesas gotas de sangre no es una exageración, hay una condición médica que produce esto. Cuando hay mucha emoción sucediendo en una persona en sentido de agonía o de angustia, la sangre se puede mezclar con el sudor. Entonces lo que dice aquí, su sudor, ¿por qué está sudando si Jesús está orando y es de noche? Es como medianoche. Porque Él está teniendo una lucha, está en agonía y está orando con mucho fervor. Lo que indica el texto es que el Señor Jesucristo está dejando todo su ser, toda su pasión, toda su entrega, todo lo que Él puede hacer para suplicar al Padre, lo está dejando allí en Getsemaní. Y la lucha de la oración es pedirle al Padre que se haga la voluntad del Padre, no la de Él. Esa es la oración principal. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Mire, un principio clave aquí, cuando usted tenga un deseo en su vida, algo que usted desea mucho, que usted anhela mucho y tal vez ha soñado por eso por mucho tiempo, es cuando más tiene que orar. A veces las personas se equivocan y piensan, no, tengo este deseo, siempre lo he tenido, entonces no necesito orar tanto porque yo sé lo que quiero. Ese es el problema. Cuando usted sabe lo que quiere y no lo puede comprobar con la voluntad de Dios, necesita orar, necesita rendirse en oración, clamar a Dios, suplicar a Él que le guíe. Hace años yo tenía el deseo de servir en la Marina de los Estados, en el Navy de los Estados Unidos. Tomé los exámenes, hice todos los exámenes físicos y escritos, saqué buen puntaje. Fueron 6 meses el proceso de preparación para irme a servir en el Navy de Estados Unidos en la reserva. Y el día que tenía que firmar, por esos 6 meses yo lo que hice fue orar, porque era un anhelo tan grande en mi corazón que tenía que rendirlo al Señor. Y fue una oración constante, 6 meses, y parecía que la puerta estaba abierta. Pero la respuesta que recibí del Señor es que no lo hiciera, que no lo hiciera. Yo no entendía por qué, pero sabía que el Señor me estaba indicando que no lo hiciera. Así que no firmé. ¿Y qué pasó? 1 año o 2 años después fue cuando plantamos esta iglesia. Y por eso estoy enseñando ahora. Si hubiera ido al Navy, tal vez hubiera sido un buen soldado, pero no hubiera sido un buen predicador. Entonces, la voluntad de Dios es la que debe prevalecer. Tenemos que orar por la voluntad de Dios y esas son las oraciones más intensas siempre. El Señor Jesucristo en su vida aquí nos está mostrando que así es. La oración por la voluntad y el propósito de Dios. Okay. Entonces, estamos viendo las dificultades en la oración. En Colosenses 4:2, lo que indica los textos es que hay necesidad de perseverar. Mire, perseveren en la oración. Mira los términos, perseveren, insistir en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo es velar? Velar es pasar toda la noche en vela, no irse a dormir. ¿Por qué? Porque es que se me fue el sueño. No, está hablando de una persistencia, una lucha, una insistencia delante de Dios y a propósito de esa persona. Si lo tomamos literalmente, decide, no voy a dormir, voy a clamar delante del Señor toda esta noche. Hay gente que me dice, estoy batallando con este pecado. Y le digo yo, explícame, ¿a qué te refieres con batallar? No, es que vuelvo y peco, vuelvo y peco. Tú no estás batallando, tú te estás deleitando en ese pecado. Batallar es, estás orando, ayunando, estás en súplica, en ruego, en aflicción, en desvelos, porque estás suplicando delante de Dios, estás pidiendo ayuda a otros que te levanten en la oración. Eso es batallar por un pecado. Entonces, Pablo dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. No es una oracioncita y se acabó, hay que perseverar, la oración es cosa seria. Y Dios responde. Vamos a mirar más ilustraciones donde hay textos que nos hablan de ilustraciones que el Señor usa. Pero antes de movernos allí, quiero que miremos cuando la oración se vuelve desalentadora. Y para esto vamos a mirar la oración del rey David en el Salmo 22, versos 1 hasta el 28. Vamos allí. Salmo 22. A ver si lo tenemos aquí. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si usted conoce algo de la Biblia, usted debe estar diciendo, oh, este es Jesucristo. Un momento, Una pausa aquí. ¿Quién escribió este salmo? Fue el rey David. Es lo que sabemos. Cuando el rey David lo escribió, ¿usted cree que él está pensando en el Señor Jesucristo? Aunque sí es un salmo profético, apunta al Señor Jesucristo. Pero David está experimentando esto él mismo. Vamos a mirarlo de nuevo y miremos cómo la realidad de la lucha en la oración a veces puede venir mucho desánimo. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Parece que él siente a Dios bien lejos de él. Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Mire que no está hablando de que, pues en un ratito oré y de día clamo y de noche. Está hablando de clamor. Entonces, él está insistiendo en la oración. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero bueno, quedémonos en el verso 2. Parece que Dios no está respondiendo a la oración de David. Y David está orando con persistencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no respondes? Ahora miremos versos 3 al 6. Sin embargo, tú eres santo. A pesar de que Dios no le está respondiendo todavía, miren la declaración de David. Reconoce a Dios y empieza a acordarse, miramos el texto, de la bondad del Señor en su vida. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Está hablando de cosas pasadas, acordándose de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Se está acordando de la bondad del Señor, el récord que Dios tiene. Y dice en el verso 6, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Otra vez muestra su clamor. Mire, esto es muy importante este texto. Aquí vemos lo que es la aflicción del corazón. El mundo ahora, bueno, no el mundo, también en todos lados se le llama depresión, ansiedad, así se le llama. David está experimentando eso aquí. Y él se empieza a ver a sí mismo, como dice, yo soy gusano y no hombre. Él se siente mal, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, menospreciado por todos, así se siente. Claro, esta es la aflicción que Jesús pasó en la cruz. Pero David está viviendo esto. Él está viviendo esta situación personalmente aquí. Entonces, es ok expresar nuestras dificultades delante de Dios. Es ok, es normal sufrir en la vida. No andamos buscando el sufrimiento, pero es parte de la vida. Y Dios nos deja ver en estos textos que está bien, no hay que correr a es horrible, no debo sufrir nada de esto. Si Dios lo permite, Él nos va a dar la salida eventualmente. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que ir a Él, pero hay una lucha. Hay un clamor delante de Dios. Y acuérdese, Dios escucha al que es de Él. El que no es de Él, Dios no lo va a escuchar. Entonces, en los versos 7 al 18, vamos a cambiar aquí para subir el 7. Todos los que me ven de mí se burlan. Está diciéndole al Señor, Señor, mira cómo me siento, cómo me tratan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes, está hablando poesía. Toros fuertes de Basán me han cercado, ávidos abren su boca contra mí, como un león que despedaza y ruge. Está hablando de enemigos. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mire esa descripción, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte porque perros se me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Pero puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi roca echan suertes. Bueno, esto se cumple con el Señor Jesucristo. Pero esta descripción está hablando de un hombre que tiene mucho sufrimiento, tiene mucho dolor en su vida, bastante dolor en su vida. ¿Y se lo está llevando a quién? Al Señor. El creyente tiene que acudir al Señor, suplicándole al Señor que le ayude. Dios va a escuchar. David lo dijo en los versos anteriores, tú has hecho esto por el pueblo de Israel, pero después dice, pero yo, Señor, soy como un gusano, pero ¿por qué no me escuchas? Pero mira cómo me siento, mira cómo me tratan. Hay mucho sufrimiento allí, la vida es sufrida. Pero miremos qué pasa con David en el verso 19. Vamos a mirar aquí en el verso 19 al 21. Pero, esta es una palabra que está cambiando toda la línea de lo que él está diciendo. Es una conjunción. Pero tú, oh Señor, o sea, a pesar de cómo me siento, a pesar de que estoy casi muerto, pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. ¡Wow! ¡Qué esperanza la que este hombre está mostrando aquí! Fuerza mía. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme, ahí está el clamor, ahí está la respuesta, ahí está la salida. Dios no deja a una persona en su sufrimiento, Él es fiel. Y hay que clamar a Él con un corazón contrito y humillado. Miremos lo que pasa en los versos 22 hasta el 24. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Mire, está el clamor de la descripción de su dolor. Después viene el clamor, tú eres mi fortaleza. Y aquí cambia. Y es movido a alabar al Señor. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y no estás solo. Aquí está hablando de la congregación. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia toda de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendencia toda de Israel. Está invitando a que vengan a alabar al Señor, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Mire esta frase. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. Ese es Dios, ese es Dios. Un angustiado que clama a Él, que reconoce quién es Él, que lo declara como su fuerza, su fortaleza, su escondedero, su ayudador, su pastor, su Señor, su Dios. Va a encontrar la respuesta en Dios. Dios no está mudo, Dios no está quieto, no está lejos. Él está escuchando y Él quiere responder. Él quiere responder y Él no va a esconder su rostro, a menos que usted esté en pecado y no esté confesando sus pecados. Dios no le va a escuchar en ese caso. Pero David aquí muestra un corazón contrito y humillado delante del Señor. Miremos los versos 25 al 28. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Algo cambió aquí. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor lo alabarán. Viva para siempre el corazón de ustedes. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Sigue alabando. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Entonces, parece que Dios levantó a David aquí por la declaración que le está haciendo. Qué salmo tan precioso y tan apropiado. Porque todos experimentamos sufrimiento y angustia en las vidas. Todos nosotros experimentamos dolor de diferentes niveles, de diferentes situaciones en la vida. Y tenemos un buen ejemplo allí, que fue escrito por el rey David, inspirado por el Espíritu Santo como una ayuda. Él lo escribió no para pretender de su oración en la intimidad con Dios, pero escribió como una ayuda para el pueblo de Israel, y que ahora nos alcanza a nosotros, y que sepan que pueden confiar en Dios. La intención de David es honrar al Señor y mostrar la bondad del Señor y la realidad del sufrimiento de la vida. Vamos a dejar hasta allí. Esto es lo que la Biblia nos enseña acerca de la oración del Señor Jesucristo, acerca de las dificultades en la oración, acerca del desánimo que puede haber en medio de la oración, pensando que Dios no contesta. Pero mire la victoria que declara este salmo, y este es un salmo bellísimo que apunta a Cristo Jesús. Jesucristo así ora cuando está en la cruz, y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y y describe a las personas alrededor como toros, como perros que lo quieren atacar, que toman su ropa y se la juegan, se la reparten entre ellos. David experimentó eso, el Señor Jesucristo lo experimentó proféticamente y obviamente él es diferente a nosotros, aunque él sintió como nosotros, pero él no pecó. David sí había pecado y vemos la misericordia de Dios con David y vemos al Señor Jesucristo tomando nuestro lugar en la cruz, experimentando todo esto y clamando al Padre. Tenemos un gran recurso en la palabra para crecer en la oración y Salmos es un libro poderosísimo que nos puede ayudar mucho. Esto es lo que dice Dios en este tema. La semana entrante vamos a tratar de terminar de cubrir toda la parte de la oración antes de movernos a la lección número 9. Dios les bendiga, que tengan un buen fin de semana. Vayan a su iglesia, adoren al Señor, Él es digno. Es la razón por la cual la iglesia se une, apoya a su pastor, ore por sus hermanos. Góces en el Señor, confíe en Él. Sea cual sea la situación que usted está pasando, puede confiar en Dios. Él es fiel, Él es bueno y Él es todopoderoso para responder sus peticiones. Dios les bendiga.